estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos frecuencia MP.
En 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Usted escucha el programa del Ministerio Público Frecuencia MP. Muchísimas gracias por sintonizarnos en este lunes. Le acompaña Daniel Quesada Artavia y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. En ocasiones ocurre que una persona investigada por un delito en Costa Rica no está en el país, se encuentra en el extranjero. En ese caso es común preguntarse qué sucederá, cómo se le puede traer para que sea juzgada por los hechos que presuntamente cometió aquí y también qué tan complejo es hacerlo. Aquí entra en escena la figura de la extradición, que aunque es un término que escuchamos con cierta frecuencia en las noticias, envuelve muchos detalles que es interesante conocer. Hoy nos acompaña don Elías Carranza Maxera, fiscal de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público, conocida como OATRI por sus siglas. Él nos ayudará a conocer cómo funciona la extradición, esta parte de la materia penal que trasciende fronteras. Bienvenido, don Elías, buenos días.
Buenos días, Daniel, y buenos días a todos los compañeros del área de prensa del Ministerio Público y a la gente de Radio Colombia por darnos la oportunidad de estar aquí el día de hoy en Frecuencia MP.
Gracias a usted más bien por aceptar esta invitación para participar en nuestro programa. Aprovecho este momento antes de iniciar la entrevista para recordarle a usted que nos sintoniza que puede interponer denuncias o hacer trámites en el Ministerio Público sin necesidad de salir de su casa. Solo debe contactar a la fiscalía más cercana a su comunidad. Para ello debe consultar los números de teléfono y también los correos, que son las dos vías para contactar estas oficinas, y esos contactos se encuentran en nuestro sitio web, para que tome nota, es ministeriopublico.poder-enelmediojudicial.go.cr. Y también puede ubicar esta información en publicaciones hechas en nuestras redes sociales, en el Facebook Ministerio Público de Costa Rica y en la cuenta de Twitter @fiscaliacr. Así iniciamos el programa de hoy. Bienvenido a Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Don Elías, gracias de nuevo por acompañarnos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de extradición? ¿En qué consiste este procedimiento?
Bueno, gracias nuevamente, Daniel. Y cuando hablamos de extradición, existen muchas definiciones, pero una muy sencilla y que nos ayuda es la que nos da don Almagro Nocete, que nos dice que la extradición puede ser definida como todo ese conjunto de actuaciones que son ordenadas legalmente para garantizar y en su caso disponer la entrega de las autoridades del Estado donde se haya una persona reclamada por las autoridades de otro Estado, con el fin de que esta persona requerida pueda responder por las actividades delictivas que se le atribuyen, ya sea para ser juzgado por sus órganos jurisdiccionales o para cumplir una pena que se le impuso, una pena de prisión. Entonces, esto nos tiene que llevar a entender que podemos pedir la extradición ya sea para traer personas imputadas, que se les sigue un proceso, o para también traer personas sentenciadas contra quienes ya existe una sentencia en firme.
Ahora bien, don Elías, ¿puede ocurrir tanto que Costa Rica solicite a otro país la extradición de una persona como que sea otra nación la que requiera a alguien que está aquí? ¿Funciona en las dos vías?
En efecto, Daniel, como usted lo indica, la extradición funciona en ambas vías. Para entender esto mejor, podemos simplificarlo así: existen diferentes definiciones de tipos de extradiciones y una de esas definiciones y clasificaciones que se dan es dependiendo quién lo está pidiendo. Entonces se habla de extradición activa cuando en nuestro caso es la República de Costa Rica que le requiere a otro estado la entrega de un delincuente donde reside para su juzgamiento o para que cumpla la pena que un tribunal penal de Costa Rica le impuso. En cambio, hablaríamos de extradición pasiva cuando es otro estado que requiere a nuestro país la entrega de ese delincuente, de un delincuente que está en nuestro territorio, también ya sea para enfrentar un proceso penal o para que cumpla una condena penal.
Perfecto. ¿Cuándo procede la extradición? Es decir, en palabras sencillas, ¿cuál es su utilidad y en qué momento entra en protagonismo en los procesos penales?
Bueno, la nuestra Constitución Política en su artículo 31 nos habla algo muy importante, y es que establece que la extradición estará regulada por ley o por los tratados internacionales que nuestro país ratifique. Y entonces el mismo artículo 31 de nuestra Carta Magna nos dice que Costa Rica será asilo para toda persona perseguida por razones políticas, y nos reitera eso, que para la que proceda la extradición, la misma deberá regularla la ley o los tratados. Y en aplicación de esta norma constitucional es que Costa Rica aprobó su ley de extradición, que es la 4795 y que tiene varias reformas, y esta ley de extradición va a aplicar siempre en lo que no regulen los tratados, o ante la falta de tratados será la norma base para establecer cuándo procede la extradición. Tenemos, para que se pueda conceder la extradición de una persona, se tienen que cumplir muchos requisitos, pero uno muy importante es la penalidad mínima. Entonces nuestra ley de extradición nos dice que cuando se pide a una persona por un delito, ese delito mínimo tiene que tener una penalidad de un año de prisión. Asimismo, los tratados, ya cuando se pide una persona para cumplir una pena, nos establecen que el mínimo de la pena por cumplir que le debe faltar a la persona, que en general se establece en 6 meses de prisión.
Ok, ¿y cuál es el rol del Ministerio Público en estos procesos? ¿Qué tareas tiene que cumplir?
Bueno, el Ministerio Público es una parte esencial de los procedimientos de extradición, y nuestros tribunales ya han resuelto que la participación de la Fiscalía es más bien una garantía de objetividad, porque a la Fiscalía la rige este principio, y entonces tendrá que siempre pedirle al Tribunal Penal la aplicación objetiva de la ley en ese caso. El rol del Ministerio Público es muy variado y tiene grandes funciones, y para entenderlo vamos a tener que estar claros si estamos hablando de una extradición activa o una extradición pasiva, ¿verdad? En el caso de las extradiciones pasivas, la Fiscalía Costarricense tiene una función muy importante, que es la de promover el procedimiento. Entonces, si tenemos información que hay una persona buscada en nuestro país, coordinaremos con el otro país para informar de esta situación, indicarles cuál es la manera de pedir su extradición. Asimismo, se coordinará con Interpol San José, que es parte del organismo de investigación judicial, toda esa dirección funcional para localizar a la persona y eventualmente capturarla, ¿verdad? Asimismo, ya si se giró, se recibe un pedido de extradición formal y se captura a la persona, la Fiscalía, a través de la oficina para la cual trabajo, será una parte del procedimiento, representará a la Fiscalía y como tal ejercerá todas las facultades y que tiene una parte en el proceso penal, ya sea impugnando resoluciones que le sean adversas, e informando al Tribunal Penal cuál es la posición de la Fiscalía y cuál es la correcta aplicación de la ley, aportando pruebas. Y asimismo, a grandes rasgos, si impugnando sentencias que no le sean favorables, y si ya hay una sentencia en firme concediendo la extradición de la persona, también la Fiscalía coordinará con el otro país, con sus homólogos, con el Tribunal Penal, todo lo referente a la entrega de esa persona a ese país, para que las autoridades de ese país puedan llevarse al requerido. Ya en el caso que sea más bien Costa Rica que quiere la extradición de una persona, también la Fiscalía tiene gran cantidad de funciones e igual coordina con los cuerpos policiales todo lo que es lo referente a la localización de esa persona en el exterior. Si se lo logra localizar y detener, coordinará con la autoridad judicial que se presenta al otro país todos esos documentos necesarios para pedir la extradición de esa persona, contestará prevenciones que le haga el otro país para facilitar documentación necesaria, y asimismo, si se llega a una resolución satisfactoria en la que se concede la extradición de esa persona a nuestro país, la fiscalía tendrá que coordinar con la autoridad requerida y asimismo con la policía judicial, todo lo referente a la entrega de esa persona y su puesta a la orden de la autoridad que lo requiere.
Don Elías, ahora que usted menciona el término de entrega y traslado de esa persona, hay dos conceptos que escuchamos cuando se habla de traslados de personas de un país a otro, que son extradición y también deportación. Háblenos de cuál es la diferencia entre ambos, porque ciertamente no significan lo mismo.
En efecto, Daniel, como usted lo indica, son términos que no significan lo mismo y que generan gran confusión. La deportación, tenemos que entenderla que es un procedimiento administrativo en la que las autoridades judiciales no son parte. La deportación es en Costa Rica es un trámite que lo lleva a cabo la Dirección General de Migración y Extranjería, y en el mismo lo que se analiza es un proceso para la remoción o expulsión a su país de origen de un extranjero por cuanto el mismo no cumple las leyes migratorias nuestras. Por ejemplo, que esa persona, si requería visa, entró sin visa, o que la persona tenía autorizada una estancia por determinados meses en el país y se quedó más y nunca regularizó su situación. Entonces, en un trámite administrativo, la Dirección General de Migración y Extranjería analiza si procede a expulsar a esta persona. Y si procede a expulsarlo, lo devuelve a su país de origen o lo rechaza por el puerto que él mismo ingresó.
Don Elías, quiere decir entonces que estamos hablando, uno es materia migratoria, administrativa, y el otro eminentemente penal.
Así es, porque ya cuando hablamos de una extradición, sí sería un proceso judicial, ¿verdad? Nuestro sistema que seguimos en Costa Rica es judicial, y entonces eso lo que quiere decir es que la extradición la resuelve un tribunal penal, no el ejecutivo o algún otro poder, y entonces esa decisión solo puede ser recurrida en la sede judicial. La extradición, como decimos, entonces tendría esa gran diferencia, que no es un procedimiento judicial, el otro es administrativo, y en la extradición no se analiza un incumplimiento de las leyes migratorias. En la extradición lo que se analiza es que la persona es buscada, como decíamos, ya sea para cumplir un proceso penal para enfrentar un proceso penal o cumplir una condena, y como tal se tienen que cumplir todos esos principios y requisitos que establece la ley de extradición o el tratado internacional aplicable.
Don Elías, hablemos ya propiamente del proceso. ¿Qué órganos intervienen en una extradición? Porque el Ministerio Público la solicita, pero no tiene potestad, por así decirlo, para ordenarla.
Claro que sí. Nuestras leyes establecen que la extradición la conocerán los tribunales penales, la extradición pasiva, ¿verdad? Entonces sí, será el tribunal penal de la localidad del requerido el que conocerá el caso, ¿verdad? Pero además nuestras leyes establecen que hay distintas partes del proceso. Entonces, sin lugar a duda, la Fiscalía, por medio de la Oficina de Relaciones Internacionales, es una de estas partes. También el extraditable tendrá un defensor, ya sea el defensor de su confianza o un defensor público. Asimismo, la ley establece que la Procuraduría General de la República será parte para representar al Estado requirente y al requerido. Y asimismo también tenemos otras instituciones que intervienen, que aunque no son partes formales, siempre van a lidiar con este proceso, y una muy importante es Interpol San José, que es una dependencia adscrita al organismo de investigación judicial y que con la Fiscalía coordinará todo lo referente a la localización y captura de la persona, pero también tendrá parte del otro país que nos está pidiendo la extradición y con ellos se coordinará. Y asimismo también entran las cancillerías en juego, porque ese otro país va a pedir todo esto mediante su representación diplomática en Costa Rica y tramitarán todos estos pedidos por medio de esas vías diplomáticas, porque son trámites entre estados. Entonces la embajada del otro país presentará esos pedidos a nuestra cancillería, y nuestra cancillería se encargará de comunicar todo a las autoridades judiciales.
Don Elías, por su experiencia, ¿qué tan complejas son estas gestiones? ¿Agrega algo de dificultad al enfrentarse, por ejemplo, a países con idiomas distintos o incluso sistemas legales y judiciales también diferentes?
Como usted lo indica, estos procedimientos son sumamente complejos. Tenemos que entender que aunque son figuras muy viejas, poner a dos estados a entenderse y cuesta mucho, y entonces además son procesos que, si se le da curso, una persona va a quedar detenida. Entonces es sumamente complejo lidiar con personas detenidas que entre dos países, y como usted lo indica, si ya además le ponemos temas como diferentes idiomas o diferentes sistemas legales, sin lugar a dudas todo esto va a ser mucho más complicado, porque en general los tratados de extradición nos dan plazos, y en general muchos establecen el plazo de 60 días, que es desde que la persona fue capturada, para que el país que requiere a esa persona presente al otro país todo lo que se acostumbra, que en general es, en estos procesos casi siempre se pide lo mismo. Pero si estamos hablando de otro país que habla otro idioma, en esos 60 días que tengo para entregarle toda esa documentación, tenemos que tomar en cuenta que también la documentación deberá ser traducida. Entonces, aunque suene que es mucho tiempo, 60 días, la verdad que es muy poco, y menos cuando tenemos que entrar en esos temas de nombrar traductores, que el mismo Poder Judicial no tiene traductores de planta. Entonces, cualquier documento que se requiera traducir, tendrá que nombrarse a un perito traductor, y si además estamos hablando ya de países que aquí no hay traductores, todo se complica, porque no es lo mismo tener que traducir un documento al idioma inglés, que hay bastantes traductores, a tener que traducir algo tal vez al mandarín, que vamos a encontrar muchos menos traductores.
Claro. Pasando a otro tema que suele manejarse también en las noticias y que escuchamos constantemente, ¿qué implica cuando se dice que una persona tiene una alerta de Interpol? ¿Tiene que ver esto con una extradición?
Y claro, sí tiene que ver. Tenemos que entender que Interpol es una policía internacional que los países deciden unirse voluntariamente, y igual tienen que pagar una pequeña cuota por ser parte, pero esta policía internacional que existe desde hace muchas décadas, tiene todo un sistema de tratamiento de datos y un sistema de alertas. Entonces, muy importante es lo que se llama la notificación roja. La notificación roja básicamente, ¿qué es? Que es una alerta que se le genera a una persona a raíz de un pedido de un país que lo requiere, y entonces cualquier persona, autoridad policial que tenga acceso al sistema de Interpol y que consulte a esta persona, Si esa persona tiene una alerta, le saldrá un breve resumen de quién requiere esa persona, por qué lo requiere y para efectos de qué. Entonces, si por decir es un imputado, dirá una breve relación de los hechos que se le requieren, qué autoridad de Costa Rica lo requiere, y asimismo estas alertas, el sistema deja a los países la posibilidad de darles el valor que su legislación determina. Entonces, muchos países a este tipo de alertas incluso le dan el valor de un pedido de captura. Entonces, si Elías Carranza tiene una notificación roja y quiere ingresar a otro país y me hacen un control la policía y detecta que yo tengo esa notificación, si ese país le da un valor de detención, con ella ya me puede detener y podrá informar a Costa Rica que Elías Carranza está detenido y que Costa Rica tiene 60 días para presentar todo lo que se acostumbra. Hay otros países que no le dan ese valor, pero por lo menos son alertas que, no, que van a generar gran cantidad de información y que van a ayudar a las policías a determinar dónde se encuentra esa persona que busco, y así ya ellas podrán determinar lo que corresponda. También hay otras alertas para niños secuestrados, para incluso para alertas de información, para pasaportes robados. Es todo un sistema muy amplio, pero en cuanto a las extradiciones, la alerta más importante que le indico es la famosa notificación roja.
Don Elías, nos quedan un par de minutos y hay un par de también puntos importantes que me interesa tocar antes de que se nos acabe el tiempo. Por ejemplo, respecto a la extradición de nacionales, de costarricenses, porque sabemos que la ley establece reglas cuando un país solicita que un costarricense que está en nuestro país sea extraditado. ¿Cómo funciona esto?
Claro que sí, la extradición de nacionales es un tema que muchos países y los latinoamericanos en general no la conceden. Costa Rica, en su artículo 32 de la Constitución Política, tiene una norma que dice que ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional. Eso ha sido entendido que nuestra Constitución prohíbe la extradición de nacionales. Entonces, básicamente, para resumir, Costa Rica no extradita a sus nacionales si otro país se lo pide. Y lo máximo que se podría hacer es que si el otro país así lo solicita, que nos facilite las que solicite que la persona sea juzgada en nuestro país y nos facilite todas esas pruebas necesarias para eventualmente poder juzgar a este costarricense por los hechos que cometió en el exterior.
Finalmente, don Elías, es importante hacer una breve mención al contexto actual. ¿Cómo ha impactado la pandemia por el COVID-19 en las gestiones penales a nivel internacional?
El COVID-19 ha impactado todos los aspectos de nuestra vida, y sin lugar a duda la extradición ha sido impactada significativamente por el COVID. Podría decirle que algunas cosas que lo han impactado es la prórroga de plazos para ejecutar entregas. En general, los tratados nos dan plazos inflexibles para cuando se le dice a otro país que se consiguió la extradición y que se lo lleven, para que se ejecute la misma. Sin embargo, ante los cierres de fronteras y la imposibilidad de viajar, entonces en muchos casos, aunque ya se ha tenido que prorrogar los plazos para ejecutar estas entregas, también se han tenido incluso que suspender entregas que ya estaban en firmes y ya se habían acordado plazos para llevarse a la persona, y cuando después han salido extraditables positivos de COVID-19, y entonces se han tenido que reprogramar estas entregas. En la remisión electrónica de la documentación, muchos países aceptan que todo se presente escaneado, e incluso también la mayor utilización de medios tecnológicos, las audiencias se están haciendo por videoconferencias, e incluso actualmente otro tema es el uso de avionetas del Poder Ejecutivo para ejecutar extradiciones. El mes pasado, un caso que estaba en firme, que nos dieron 30 días para resolver, ante la falta de vuelos entre Costa Rica y nuestro vecino país del Salvador, el Poder Ejecutivo facilitó al Poder Judicial una avioneta y los pilotos necesarios para que se pudiera así atraer a esta persona y enfrentar al proceso que se le seguía acá.
Perfecto, don Elías Carranza, fiscal de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, y ojalá tengamos otra oportunidad para seguir hablando de este tema en el futuro.
Ojalá sea así. El agradecimiento también para usted que sintonizó Frecuencia MP. Dios mediante, nos encontramos dentro de una semana. Gracias por habernos acompañado. Feliz lunes.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Columbia.
Frecuencia MP.